Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Es tiempo de prematrículas y de matrículas para el próximo curso. Muchos apostarán por estudiar administración de empresas, ingeniería informática, comercio y marketing y muchas otras carreras. Ninguna de esas carreras, ninguno de esos estudios que son los más demandados en España tienen formación humanística. Algo muy diferente de lo que sucede en universidades de referencia como la de Oxford, universidad de élite en el Reino Unido, donde en los planes de estudio hay lenguas clásicas, filosofía, literatura, y sus alumnos explican que estas materias, que parecen no servir para nada, les permiten entender mejor el mundo.
The thing that excites me about classics is the chance for a kind of holistic study of a whole society.
El estudio de los clásicos me permite, decía este alumno, entender de mejor forma el conjunto de la sociedad. Es una de las razones, hay más razones para tener en cuenta las humanidades en Oxford.
I always liked reading literature, understanding it. But with Latin, I found that I could combine that with my interest in language and sort of see how literary meaning, as I would say now, could be conveyed in a different language, which I found absolutely fascinating.
Combinar el latín con mi lengua y otras lenguas me permite entender mejor esas lenguas, explicaba esta otra alumna. Emma, esta semana hemos contado que en España, cuando uno adquiere un título universitario, no necesariamente adquiere la posibilidad de trabajar. En 2018, un 30% de los titulados universitarios que finalizaron sus estudios en 2014 no habían conseguido todavía empleo. En los próximos años, muchos de los empleos, en todas las escalas, muchos de los empleos que en este momento realizamos los seres humanos, no solo los que han estudiado en la universidad, serán automatizados. Se estima que el 60% de todas las ocupaciones tienen altas probabilidades de desaparecer. Por eso es necesario reflexionar sobre el futuro del trabajo y sobre el futuro de la educación. Es necesario pensar hacia qué educación vamos. Y quizá la digitalización es una invitación a recuperar esas humanidades que en universidades como Oxford tienen tanta importancia. Porque el desarrollo tecnológico hace que lo que pueden hacer las máquinas es menos interesante para contratarnos por parte de las empresas. Ante la digitalización se hace más necesario lo que es propiamente humano, lo que no puede hacer un algoritmo. Por ejemplo, la creatividad. Las máquinas no pueden ser creativas. Por ejemplo, el pensamiento crítico. Por ejemplo, la inteligencia emocional. Por ejemplo, la capacidad de inspirar y de trabajar con otros. Por ejemplo, la capacidad de entender y de valorar las cuestiones de sentido. Y todo eso no se aprende solo con conocimientos técnicos. La creatividad, la capacidad de innovación, la capacidad crítica, la inteligencia emocional. Bueno, eso se adquiere cuando uno ha leído buena literatura, cuando uno conoce los clásicos, cuando uno se ha acostumbrado a pensar, cuando uno establece conexiones, cuando uno sabe, por ejemplo, disfrutar con el arte, y el arte, que tiene una gran capacidad de formar, nos ayuda a pensar de otro modo. A más digitalización, más humanización. Lo que hacen las máquinas, que lo hagan las máquinas. Vamos a hacer nosotros lo propio nuestro, lo propio de los humanos, y para eso tenemos que estudiar humanidades. Es lo primero, no lo único. Detenido en Marruecos un yihadista que controlaba 70 canales de redes sociales vinculadas al Daesh y en los que en esos canales hacía un llamamiento a atentar contra España. Juan Baño.
A pesar de ser un ciudadano marroquí y haberse practicado el arresto en el país vecino, lo cierto es que España, en concreto la Guardia Civil, el Servicio de Información, en colaboración estrecha con sus colegas alawitas, quitan de la circulación con este arresto a un peligro real para nuestra seguridad. Muy activo en redes sociales, llegó a gestionar más de 70 canales vinculados al grupo terrorista Daesh. Mantenía una permanente fijación por llevar a cabo atentados terroristas en suelo español, ya que lo justificaba como asesinatos en territorio infiel. Además, desarrollaba una estrecha relación con terroristas de España. desplazados a zonas de conflicto e intercambiaba manuales y tutoriales sobre la comisión de atentados indiscriminados.
En la tarde de COPE hemos conocido mejor el perfil del ciberestafador detenido en las últimas horas, un joven de 23 años con un gran ego violento. Hemos hablado también en Mediodía COPE con una de las víctimas a las que extorsionaba.
Bueno, en esa conversación le digo poco porque estaba muy asustada. En la segunda conversación sí que le digo que bajo ningún concepto va a mandar sobre mí, que me importa un comino el dinero y que yo no le voy a dar datos de nadie, que si se cree por encima del bien y del mal, ¿no?
Ya está abierto en el Teatro Jovellanos de Gijón la capilla ardiente de Arturo Fernández. El actor falleció ayer por la mañana, a los 90 años en Madrid, y hoy ha sido trasladado a su ciudad natal. En el Teatro Jovellanos está también nuestro compañero Eduardo González. Eduardo.
Desde las 4 de la tarde, Fernando, es un continuo goteo sin cesar. Antes la cola daba la vuelta a lo que es el Café de Indurra, otro elemento emblemático de Gijón. En el escenario, en el centro del escenario, el féretro cubierto con la bandera de España recibe el reconocimiento de todos los gijoneses, los asturianos y gente de fuera que está en Gijón, que quiere honrar al maestro, al genio de la escena que tantas veces actuó aquí en este teatro Jovellanos. Los aficionados, las personas que aquí se agolpan, muestran su amor y su cariño hacia Arturo Fernández.
Pues es una pérdida para toda la ciudadanía, se le tenía cariño.
Y siempre fue muy simpático, muy agradable y un pro gijonés.
Una persona muy entrañable, sobre todo para los asturianos y los gijoneses, y era un chatín maravilloso.
Hasta las 10:30 de la noche, abierta la capilla ardiente en el Teatro Jovellanos, mañana a las 5 de la tarde, el funeral por su eterno descanso en la iglesia de San Pedro.
En deportes, el Real Madrid sigue en plena operación salida. Luis Millán.
Las últimas en hacerse oficiales han sido las de Odegaard y Reguilón. El noruego se va cedido a la Real Sociedad tras su experiencia en Holanda, mientras que el español se va también a préstamo al Sevilla, donde se verá de nuevo las caras con Lopetegui, quien ha sido fundamental en su fichaje. Estas eran las primeras palabras del lateral como nuevo jugador hispalense.
Sí, el míster me conoce muy bien, ha trabajado conmigo el año pasado y sí es cierto que me llamó, me dio el plus ese que tampoco yo necesitaba porque ya estaba convencido, pero siempre que te llama el entrenador pues te genera confianza y yo tenía mucha ganas de venir aquí y con su llamada pues mucho más aún. Me dijo lo que yo tenía en la cabeza, que era la idea que tenía de crecer como futbolista, de mejorar como persona y todo, y creo que es el club ideal para seguir forjándome.
La próxima salida en anunciarse del club blanco será la de Teo con destino al Milan. Mientras tanto, en el Barça siguen los líos institucionales. Bartomeu ha convocado en apenas 20 minutos a las 5:30 una rueda de prensa para analizar la situación interna que está viviendo el club tras la salida de Jordi Mestre y las divisiones internas de la Junta. El presidente ha preferido hacerlo antes de la presentación de De Jong, que tendrá lugar a las 8:45 para así no desviar la atención del acto. Fuera del fútbol, en tenis, en Wimbledon, victoria de Bautista sobre Khachanov, que le da el pase a octavos, y en juego ahora Verdasco contra italiano Fabiano. De momento, en el primer set, 5-4 para el español. Y cerramos con baloncesto, nuevo movimiento en la plantilla del Barça, en este caso una renovación. Tomás Hurtel seguirá hasta 2021.
Seguimos en la tarde de COPE. Bueno, ya es viernes, normalmente todo el mundo llega bajo mínimos, pero Juan Solo, que acaba de entrar en el estudio...
Hola.
Con mucha energía y con una camiseta, una camisa, de astronautas y planetas. Está en órbita, Juan Solo.
Es una camisa universal.
Está en órbita.
Estoy en órbita porque hoy te traigo un tema importante. Porque a veces se hablan de cosas, pero yo traigo lo auténticamente importante, un tema que tiene conmocionada a toda la Galia. Francia está paralizada y polarizada por un juicio, el juicio a Maurice. Y te pongo la música de Perry Mason porque viene bien.
Sí, ambientar.
Tenemos aquí un problema. ¿Quién es Maurice?
Es un gran problema que no sepa quién es Maurice.
No, porque si lo supieras...
Tú no tendrías nada que contar, claro.
¿Quién es Maurice?
Pues,
Maurice es francés.
Sí.
Claro, Maurice francés podría ser Maurice Chevalier. When love
comes in, qué bonito.
Pues no. No es Maurice Chevalier.
No.
Quizá se pueda tratar de otro Maurice, Ravel, el del bolero. Bueno, el bolero no te lo voy a dejar entero porque es larguísimo.
Bueno, podría ser una manera de pasar la tarde.
Los más jóvenes podrían pensar que Maurice es quizá Maurice el inventor, el padre de Bella.
Érase una vez, en un país lejano, un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo.
¿Vamos a repasar todos los Maurice de la historia?
No, porque no se me han ocurrido más. No, Fernando, no. Era por darle un poco de misterio, pero realmente lo tiene.
Venga.
Déjame que te presente a Maurice.
Es un gallo.
¡Es un gallo!
Es un gallo.
Además es un gallo francés.
Con cresta.
Es un gallo, un señor gallo, y es un gallo francés, ¿no?
Todo un símbolo.
Es un símbolo y será un gallo muy suyo al ser francés. Pues
los gallos franceses son muy suyos.
Los franceses son muy suyos y como su emblema es el gallo, pues supongo yo que será un reflejo de lo que es esa sociedad. Bueno, no me quiero liar porque sé que tenemos buenos oyentes en Francia. Maurice es un gallo y ha ido a juicio.
El gallo, ¿como testigo?
No.
¿Como acusado?
Como acusado. Y su caso está visto para sentencia.
No lo entiendo.
Me faltaba ya.
Claro, nos faltaba a todos. Es normal que no lo entiendas porque intencionadamente lo he rebuscado para que diga todo el mundo. Pero ¿esto qué es? Es muy sencillo.
A ver.
Maurice es un gallo que vive felizmente con su dueño en una casa. Los vecinos se han quejado porque Maurice canta.
Sí, a las 3:30, 4 de la mañana.
Cuando le da,
ahí está Maurice.
Maurice, cuando sale el sol, dice, pues canto. Pues no, canta cuando tiene que cantar.
Maurice
cuando
hace
sale
de
el
gallo,
sol.
Claro.
Maurice hace de gallo.
Que hace de gallo.
Y los vecinos, que son jubilados franceses, que han estado ahorrando toda su vida para comprarse una casa en el campo, dicen que les molesta que Maurice cante cuando sale
pero
el sol.
Pero si en el campo hay gallos.
Fernando,
y al rayar el alba, que con sus rosados dedos abre el día, el gallo canta.
Así es. Así es, qué bonito. O sea, ver el alba con sus rosados dedos, pues Maurice tiene que cantar. Bueno, pues aquí hay un problema.
Yes.
Y este, que han denunciado. Primero pidieron al dueño que se deshiciera de Maurice.
Sí, que está de gallo para comer.
No que lo echara al caldo, sino que lo regalara o lo vendiera. Pero el dueño dijo, ¿y por qué? Porque está en mi casa y estamos en el campo. Entonces recurrieron al alcalde de la isla de Oléron, porque es allí donde vive Maurice, con su amo. El alcalde dijo que era el campo y entonces pues han llevado a juicio, encolerizados, al pobre gallo.
¡Matad al monstruo!
Y se ha abierto un debate en Francia.
Sí.
Esto que parece una tontería.
Gallos sí, gallos no.
Gallos sí, gallos no.
Maurice sí, Maurice no.
Campo sí, campo no.
Ah.
Es decir, el campo, todo el campo es campo o no. Porque hay quien dice, bueno, solo puedes tener un gallo si es una granja. En una casa de campo no, porque puedes molestar a tu vecino.
Ya.
¿Un chalet en el campo sigue siendo campo o no?
O sea, tener un gallo en el campo puede ser invasivo.
Puede ser invasivo si tu gallo canta.
Nos estamos volviendo locos.
Yo creo que sí. De fondo hay otro problema, que es el de los pijos de ciudad, entre los cuales... Bueno, yo no soy pijo, pero soy de ciudad, más de ciudad.
Arregla, sí. Venga, venga. Intenta explicar, venga. ¿Tú eres pijo de dónde?
No, de mi casa.
Tú eres de ciudad, pero no pijo.
No pijo, exacto. Más de ciudad que yo no se puede ser.
Sí.
Pero estos pijos de ciudad, pues que van al campo para vivir la experiencia rural. No al campo. Quiero vivir una experiencia rural.
Pero quieren experiencia rural sin abejorros.
Por ejemplo.
De callos, sin...
Tú lo has dicho. Gente finolis, que se queja de que hay bichos, de que si no hay mantel y cubertería de por medio, pues no es una comida.
Son más de piso que una bombilla.
Margaret, qué jamón tan soberbio.
Puede que no sepa asar un jamón, pero lo que sí puedo conseguir es un toque de elegancia y civilización en la mesa.
¿Esto dónde lo has sacado? ¿Esto de dónde lo has sacado?
Esto es de padre de familia.
¿Esto de dónde lo has sacado?
En fin, ¿y qué me dices de estos aventureros? Porque tú eres aventurero de pura cepa.
Sí.
¿Pero qué me dices de estos aventureros que se compran un cortavientos en Decathlon y ya se ponen a escalar el Everest? Y dices, con esto no va a pasar
luego
nada.
Luego sale la foto que sale, claro.
Claro, luego van los de emergencias. Tenemos muchos oyentes en el mundo rural. Hay que ser conscientes de que la vida del campo es muy dura.
De coger espuertas voy a riñonarme, solo me pregunto...
¿Qué?
¿Y el almuerzo para cuándo?
¿El almuerzo para cuándo?
¿Y esto dónde ha salido?
Esta es una canción que he encontrado, que es una parodia del anillo para cuándo. ¿El almuerzo para cuándo?
El almuerzo para cuándo.
Estoy recogiendo espuertas. Bueno, hay que entender que el campo es duro, porque si no, no entenderíamos el último producto estrella de Amazon. Es un arnés para sacar a pasear a tu gallina. Te muestro una fotografía.
No.
Hay 5 modelos. es como una especie de camiseta.
O sea, esto es para sacar a pasear a Maurice.
A Maurice, por ejemplo.
Sí.
Es una especie de camiseta con pajarita. Todas tienen pajarita y hay diferentes.
Me está enseñando
colores.
Realmente la foto, ¿eh?
Sí, sí, existe. O sea, si tienes una gallina, puedes sacarla a pasear con su arnés, que no es caro. 5 modelos. ¿Quién pasea una gallina? Porque pone mejores huevos. Lo veremos algún día en el súper, porque a mí ya me sorprende. Huevos de gallinas en libertad.
O paseadas.
Claro, son gallinas, o sea, paseadas.
Esta gallina que ha puesto este huevo ha dado, durante los últimos 10 años, 2.000 pasos diarios.
Bueno.
Garantizado queda.
Hablamos de tonterías y, mientras tanto, los fans de Puigdemont en Estrasburgo preguntándose...
¿Dónde está Puig?
Ahí está.
Juan Solo.
Feliz fin de semana.
Te veo en órbita, ¿eh?
Total.
Hazte una foto y colguemos esta camisa de Juan Solo.
Por supuesto.
En los próximos minutos, en la tarde, vamos a escuchar música clásica. No os asustéis. La música clásica ni muerde, ni aburre, ni es para gente necesariamente entrada en edad. Vamos a escuchar la música que interpreta la Mahler Chamber Orchestra. La agrupación se fundó en 1997 por la iniciativa de Claudio Abado y algunos músicos de la orquesta juvenil Gustav Mahler, que querían seguir tocando juntos incluso cuando tuvieran que dejar la orquesta juvenil por la edad. En la actualidad, sus 45 músicos de 20 países diferentes realizan giras por Europa y por el resto del mundo. Está con nosotros Rodrigo Moro, contrabajista. Rodrigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y está también con nosotros Diego Aceña, que lo tenemos al teléfono, me parece. Diego, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenidos a los dos. ¿Cómo nace esta particular iniciativa? Contadnos, Rodrigo.
Pues la orquesta nace pues de estos miembros de la joven orquesta Mahler, que querían seguir tocando juntos en este tipo de ambiente. Y Abado tuvo la oportunidad de trabajar con ellos y así empezó hasta hoy, 21 años.
Y Diego, me parece que sois una orquesta un poco particular, ¿no? No tenéis sede, sois un poco asambleístas, ácratas en vuestra forma de gobierno. ¿Cómo funciona esta orquesta?
Sí, el funcionamiento, lo particular de la Mahler, es un poco que está gobernada por los mismos músicos, ¿no? Son los que llevan más o menos la gestión, ya sea económica y cultural y un poco artística. Y sí, no tenemos sede, siempre los proyectos son en diferentes sitios de todo el mundo. Y eso es parte también de la frescura, ¿no? De lo que tiene esta frescura, esta orquesta, que no tenemos una sede fija ni un lugar siempre en el que encontrarnos.
Rodrigo, vamos a ver, ¿cuál es la composición? O sea, ¿cuántas nacionalidades hay? ¿Cuántos españoles sois?
Pues de esos 45 músicos... hay 20 nacionalidades y de esos 20, 7 españoles.
¿7 españoles?
Sí.
Me has dicho que hay británicos, ¿no?
También, sí, británicos, alemanes, franceses.
¿Y los británicos con el Brexit se van a quedar
pues,
fuera o qué?
No lo sé, esperemos que no. Esperemos que se puedan seguir con nosotros.
Y entonces, ¿qué hacéis para ensayar si cada uno está en un sitio tan diferente?
Pues cada proyecto empezamos en el sitio donde tenemos el primer concierto. Si el primer concierto es, por poner un ejemplo, en Ferrara,
sí,
pues los ensayos, vamos allí, ensayamos 2 o 3 días, primer concierto en Ferrara y de ahí seguimos la marcha.
Bueno, vamos a ir escuchando algo de lo que ha ido grabando. Diego, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando la grabación que hicimos en Barcelona,
sí,
del Sombrero de Tres Picos, de Falla.
¿Por qué os habéis querido implicar con la música de Falla? ¿Qué habéis encontrado en Falla?
Pues es una música increíble y la verdad... cuando me dijeron el proyecto de grabarla con la Mahler Chamber,
sí,
la verdad me pareció súper interesante. Una orquesta europea,
ajá,
grabando música española con Pablo Heras. y ha dado un resultado increíble, porque aparte nosotros conocemos esta música bastante, pero sí, desde fuera se conoce, pero no tanto. Yo creo que es una música muy nuestra, y de la forma que la gente de toda Europa la ha cogido ha sido increíble, de verdad.
Sí, porque ¿qué reacciones? Porque, como tú decías, Rodrigo, es una música que puede tener, digamos, acento muy local, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, este principio que acabamos, sí, de escuchar con las palmas y el ole, sí, pues al principio, pues la gente eso le sorprende.
Uh-huh. Para fue gracioso, para, ¿no? Grabar, sí, sí, todo este...
Madre mía, sí, sí, sí.
Esos,
sí,
oles.
Fantástico.
¿Quién hace el ole? A ver si va a ser el alemán el que hace el ole.
Toda la orquesta, ahí estamos.
Somos
toda la orquesta.
Todos. Sois, sí, todos, sí. ¿Eh? ¿Y le salía el ole bien o no?
Sí, sí, sí.
¿Hubo que ensayar?
Hubo que ensayar.
Claro, claro, que lo que no se ha aprendido en casa. Este disco dedicado a Falla, ¿lo lanzáis cuándo?
Pues se presenta ahora en Granada,
¿sí?,
y luego internacionalmente saldrá en septiembre, según
ya tengo entendido. Se lanza en Granada,
que es ahora en el festival.
Pero con motivo de los festivales,
claro,
de Granada.
Claro, nosotros, la Mahler Chamber, cerramos el festival de Granada.
¿Sí?
El día 12.
El día 12 tenemos el concierto en el Palacio Carlos V.
Ah, en el Carlos V.
Sí.
Los conciertos de los festivales de Granada son la cosa más bonita que, sí, hay en el mundo, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí, no hay mejor entorno, ¿no?
Es una cosa fascinante.
No sé,
es
espectacular. No sé si ha visto Cao ya allí o si...
Yo he tocado hace un par de años, sí, y es fantástico la atmósfera allí.
Bueno, sí, habéis hecho El sombrero de tres picos y también El amor brujo. ¿Con qué cantadora habéis hecho esto del amor brujo?
Con María Heredia.
Ajá.
Y fue fantástico.
Sí.
Increíble. Y otra cosa que para la orquesta fue fantástico.
Ya imagino.
Una cantante de flamenco.
Sí, había algún holandés o algún...
Sí, sí, sí.
¿Y qué dicen cuando oyen esto?
Madre mía, se quedaron con los ojos a cuadros.
Sí.
Es un tipo de cante y les encantó. Además, en los conciertos que hicimos, hizo varias propinas, que es...
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí, de sí, canto flamenco puro, que fue, vamos, que... La...
¿Y se entiende,
sí,
fuera de España esto?
Sí, 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 vamos, fue...
Al final es
increíble.
Música y es energía, ¿no? Yo creo que, sí, es un poco esa... Y combina muy bien con la Mahler Chamber,
sí,
que es,
sí,
una orquesta también como muy energética, muy viva... Y todo esto yo creo que no fue ningún shock, yo creo que para la gente de otros,
es curioso,
de otros sitios.
Sí, porque es curioso que, bueno, el amor brujo lo hemos oído, en cierto modo nos sentimos reflejados, los españoles, en él, pero no pensaría uno, tiende uno a pensar que no es fácilmente comprensible, pero vamos, ya lo estáis desmintiendo.
No, fue curioso realmente, ¿no? Yo creo que es ver cómo para todo el mundo calaba de formas diferentes, pero al final el resultado fue espectacular,
sí,
¿no?
Sí, todo con Zergebao en pie, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Increíble, sí, sí. O sea, fue increíble.
O sea, que la música de Falla se entiende universalmente, sí. Sí. Bueno, danos recomendaciones, aparte de escucharos a vosotros, porque hay quien, yo os lo confieso, ¿no? Hay quien tiene una cierta resistencia a escuchar este tipo de música, la música de Falla. Decías tú antes, Rodrigo, que era una música conocida en España. Yo creo que ya cada vez es menos conocida, ¿no? Si tú, alguien que no ha escuchado a Falla o que lo conoce remotamente, ¿no? Le tuvieras que invitar a escuchar esta música que habéis hecho vosotros, ¿qué le diríais? ¿Por qué? O sea, ¿por qué merece la pena sentarse a escucharos a vosotros, a Falla?
Yo creo que Falla y la orquesta y la Mahler tiene una energía fantástica. Yo creo que es una música que se puede entender por todo el mundo. Y ya no, incluso no amantes de la música clásica, gente, como bien dices, que entren, vamos, yo creo que es un tipo de música que le va a gustar a todo el mundo, sin lugar a duda.
Yo desde luego confieso, os confieso que para mí es más fácil escuchar a Falla que a Mahler, ¿eh?
Sí, sí, es una música más light, es una música, sobre todo para nosotros, con esos temas... tan,
y al final es folclore, ¿no?
Sí,
es un folclore, ¿no?
Totalmente,
es
claro.
Sí, sí, sí,
es
sí,
una lengua,
pero es un
más
folclorismo
fácil,
mucho más serio, yo creo, de lo que pensamos, ¿no? De
¿por qué?
Que...
¿Por qué, Diego? ¿Por qué es más serio
no
el
sé,
folclore
Falla
de Falla?
Dentro,
sí,
dentro de la música de Falla no es solo la música española en sí, sino todas las influencias que tuvo de la música francesa que se hicieron en ese tiempo. Pues yo creo que pues, el lenguaje es un lenguaje muy interesante y mucho,
sea,
más,
¿mucho más?
Mucho más internacional y mucho más, no lo sé, de calado y de fácil comprensión para todos.
O sea, me estás diciendo, Diego, que Falla tuvo la capacidad de convertir, digamos, una música popular en algo más universal, más para todos.
Sí, sí, sí.
Ya. ¿Y cuál es el secreto de Falla?
Pues eso lo sabe Falla.
Yo recuerdo, vamos, yo por razones familiares visitaba a menudo el Carmen de Falla, donde él vivió, y era impresionante la sencillez con la que vivía el compositor, ¿no? Todo muy pequeñito, todo muy pulcro. Bueno, ¿y vuestro siguiente proyecto cuál es?
Pues este verano estamos mucho por España.
Sí.
Vamos después de Granada.
Sí.
Vamos a la quincena musical de San Sebastián, ajá, el día 1 y 2 de agosto. Y luego abrimos el festival, de hecho. Y, y también abrimos el Festival de Santander, con concierto el 3 de agosto.
O sea que tenéis también un verano en el que os vamos a poder escuchar prácticamente
bastante
en toda España. Bueno, sí, pues en alguno de esos conciertos estaremos. Gracias a los dos, a Rodrigo y a Diego, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias por hacer música. Y gracias por darle este vigor a Falla para que lo entiendan en todo el mundo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En la tarde de COPE, además de escuchar a Falla, estamos también preguntándote si guardas las dos horas de prudencia después de la digestión. Y como queríamos a alguien autorizado para ver si es necesario hacerlo, vamos a hablar con Carmen Jodar, médico de familia de Sevilla. Carmen ha tenido la amabilidad de llamarnos. Carmen, buenas. Doctora Jodar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a ver, Carmen. Sácanos, doctora, sáquenos usted de dudas. ¿Tenemos que guardar las dos horas de prudencia antes de bañarnos o no?
Pues depende de lo que hayamos comido y de la temperatura del agua a la que nos metamos.
Sí.
Porque no es un tema de tiempo, sino de redistribución de la sangre, que nuestro organismo se va al tubo digestivo mientras hacemos la digestión.
Sí.
Y si entramos en un agua fría,
sí,
se tiene que ir a la piel a equilibrar la temperatura.
Ajá.
Y entonces se tiene que ir de ese tubo digestivo donde está trabajando, con lo cual deja en media el proceso de la digestión y por
sí,
eso puede entrarnos náusea, vómitos, mareo, y ese es el famoso corte de digestión que tenemos con
claro,
el ácido clorhídrico.
Doctora, le pongo entonces dos casos. Yo estoy en Cádiz, el agua del Atlántico está frío, me acabo de comer un cocido que le acompaña de un chuletón y luego arroz con leche y un poquito de tocinito de cielo con medio litrito de vino. ¿Me baño en el agua fría o no?
Bueno, te puedes morir.
Me puedo morir, ya.
Sí,
y si me he comido un par de lechuguitas y estoy en Gandía, en el Mediterráneo, ¿me puedo bañar o no?
Correcto, lo sí, has cogido muy bien. Ese es el tema. Y además, luego está el truco que estaban diciendo algunos oyentes de echarse agua en los pies,
sí,
en las zonas de paso, en los vasos sanguíneos, porque es la manera de igualar progresivamente la temperatura,
claro,
al agua que vamos a entrar. Entonces, si progresivamente ponemos un poquito de agua,
sí,
no tenemos que zambullirse en el agua fría, el cambio de temperatura es mucho más brusco.
Bueno.
Es un tema de prudencia.
Ya. Aquí está José Cobian que quiere hacerte una pregunta, doctora Jodar.
Doctora, ¿qué hay de realidad y qué hay de mito en eso de que si nos metemos en el agua nada más terminar de comer, no pasa nada? O sea, ¿nos podemos meter o hay que esperar o qué pasa ahí?
Nos podemos meter, pero igual, de una forma progresiva, porque no ha empezado a hacer la digestión, está en su proceso ágido, ¿no? Digamos
sí,
que está empezando. Entonces, igual, la sangre está yendo al tubo digestivo y se va a distribuir en el tubo digestivo y la piel. Pero igualmente, depende también de la temperatura, si estamos al sol, en fin, es un tema
De sentido común.
De sentido común.
Eso está.
Sabiduría popular.
Está claro. Doctora Jodar, gracias por sus consejos. Lo hemos entendido todo, creo que bastante claro. Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Pues ya lo sabes, tú que comes cocido,
y
que
ha dicho también lo de mojarse poco a poco,
Mojarse poquito a poco,
A unas zonas.
Ha avalado el método... ¿cómo era?
El modo Rajoy.
Nuquita, pechito, Ha avalado el método Rajoy. Es decir, si uno se pega una tripada y el agua está muy fría, mejor no te bañes. Si has comido ligeramente, como José Cobian y yo, que vamos, más ya ni masticamos, solo olemos, y con eso ya nos quedamos satisfechos. Pues nosotros en aguas cálidas nos podemos bañar en cualquier caso. Estamos esperando tus mensajes. ¿Qué haces? ¿Esperas o no para bañarte? Repite el número, por favor, de WhatsApp.
Claro, José Cobian. Es el 607-150602. Caliente, frío, todo eso que tú tienes
mío. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones Logitravel.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama Sub de Seat desde 13.990 euros.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No es una policía cualquiera, se trata de el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Algeciras y ha sido detenido este policía por presunta vinculación con el narcotráfico en la zona del campo de Gibraltar. Se llama Joaquín Franco. Quédate con este nombre, Joaquín Franco. ha sido acusado por revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y pertenencia a organización criminal. El juzgado de instrucción número 4 de Algeciras ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Y como te puedes imaginar, ha sido un golpe importante. Un golpe importante. El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil lleva meses investigándolo al sospechar su posible vinculación con el narcotráfico y parece que no se han equivocado. De momento, los agentes, con el fin de encontrar pruebas, han registrado su despacho en comandancia y su casa, donde han encontrado 30.000 euros en metálico. Nos va a contar este caso, estamos hablando, claro, de que el narcotráfico había llegado, digamos, a controlar, a utilizar a un policía judicial, Guardia Civil en Algeciras. Pablo Muñoz, colaborador habitual de este programa, compañero de ABC, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Oye, Pablo, ¿quién es realmente Joaquín Franco? ¿Llevaba una doble vida? ¿Qué hacía Joaquín Franco?
Fíjate, Joaquín Franco es un hombre que ha hecho toda su carrera, la ha hecho allí en Cádiz. Es un hombre que empezó desde que ingresó en la Guardia Civil en 1982, pues ya sus primeros destinos fueron en Tarifa. Él estaba en esa época y estaba muy, muy bien considerado por sus superiores y, de hecho, bueno, pues es una persona que llegó a alcanzar el grado de capitán, que, en fin, que partiendo desde abajo, es, digamos que es una progresión bastante brillante. Él, la verdad es que había tenido muy buenos resultados en los últimos años, había sido reconocido, pero ya desde hace bastantes meses, incluso antes de enero, que es cuando comienza la investigación que ha acabado con él en la cárcel, pero ya incluso antes de ese momento, pues empiezan a ver cosas raras. Empieza los distintos cuerpos policiales, porque ya sabes que la policía y la Guardia Civil, y mucho más en un sitio como el campo de Gibraltar, bueno, pues trabajan muchas veces sobre los mismos, al trabajar en la misma zona,
sí.
Bueno, pues se cruzan muchas veces, ¿no?
Claro.
Y tanto los de uno como el otro cuerpo, bueno, pues tenían algunas dudas de qué es lo que estaba sucediendo con este capitán. Este capitán, por ejemplo,
¿sí?
Es el artífice uno de los artífices de un acuerdo que fue muy, muy, muy polémico con un tipo, con un gran narcotraficante que se llama el Messi del hachís. Este mueve cientos de toneladas de hachís al año y fíjate, al acuerdo al que se llegó fue que el traficante se entregaba, pagaba o dejaba una fianza de 80.000 euros, que ya te puedes imaginar que para uno de estos personajes
sí.
Es calderilla, y que esperaría el juicio en libertad. Naturalmente, pasados los meses, pues el Metal Messi dice que estaba muy presionado por la policía y por la Guardia Civil y que por eso se fuga. Además, en enero es cuando se produce, digamos, la prueba del 9, ¿no? Cuando ya la policía hace una investigación que es muy importante, que es la operación Lupita. En la operación Lupita lo que se hace es descabezar a los sucesores precisamente del Messi del Hachís, que es una organización que estaba dirigida por un tipo apodado Emilio el Moro, que además Emilio el Moro tenía la cosa de que no operaba sobre el terreno, sino que él vivía en un chalet de aquel lado, en un chalet de Alcobendas,
¿sí?
Desde el que dirigía la organización. Bueno, se hace esa operación y ya en esa operación, ya que es una operación de la policía ya sí que comunica a los máximos responsables de la Guardia Civil en Andalucía, les comenta que bueno, que le han surgido ya datos sin,
que hay un agujero dentro
y que
está perdiendo que hay alguien desde dentro que está pegando soplos, ¿no?
Absoluta connivencia con el narco.
Pero oye, vamos a ver, esto de que el narco en el estrecho de Gibraltar es una cosa de la que hemos hablado en algunas ocasiones aquí en la tarde, de su capacidad de influencia, de desgraciadamente un cierto apoyo popular, esto es duro decirlo, pero a veces se produce, claro, el que tenga controlando a Policía Judicial de la Guardia Civil significa una gran capacidad de influencia, una gran capacidad, digamos, de seducir, de comprar.
Ellos, vamos a ver, la gran, siempre lo que intenta hacer el narco en esa zona y en todas es intentar tener gente dentro que les dé la información para ellos librarse de las operaciones. Hay que decir además que en esta zona los narcos dan muchas facilidades a los miembros de las fuerzas de seguridad, porque muchas veces no es que tampoco les den informaciones concretas, pero simplemente si tú mañana, en lugar de patrullar por un lado, lo haces por otro, pues evidentemente no vas a detectar a una lancha alijando hachís, sí, que es lo que pretenden. Yeah. Las propias fuerzas de seguridad lo saben y tienen unos controles muy, muy, muy férreos, porque saben que es muy sencillo que haya gente que pueda caer. En este caso, claro, estamos hablando de un estadio superior de corrupción. Bueno, aquí estamos hablando nada menos que del jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras, que es de las más activas por su localización en la lucha contra el narcotráfico. Además, es una pena, porque te recuerdas que se puso en marcha el plan especial en el campo de Gibraltar.
Sí.
Y es verdad que las fuerzas de seguridad han dado unos golpes muy, muy, muy fuertes a las organizaciones. Es verdad que allí se ha recuperado el principio de autoridad y también es verdad que sea la delincuencia más grave ha tenido que marcharse a otras zonas porque allí ya no están a gusto. Claro, que ese trabajo que ha sido extraordinario, con un sacrificio tanto de la policía como de la Guardia Civil, realmente ejemplar, que todo esto se vea empañado por esta noticia es algo que, bueno, a los que están allí muy implicados se les lleva a los demonios, como te puedes imaginar.
Oye, pero vamos a ver, Pablo, seguro que no será fácil, ¿no?, que realizar una operación así, que primero te das cuenta de que algo no falla, que se escapa información, pero claro, no lo tienes seguro. Antes nos decías tú que había habido sospechas. ¿Esto cómo se hace? Es decir, porque claro, trabajar sabiendo que alguno de los que tienes dentro se ha pasado al lado oscuro es complicado. Este tipo de operaciones, claro, la detención, como has contado antes, no se produce inmediatamente. O sea, hay que convivir, digamos, con el que te ha traicionado. Esto debe ser difícil. ¿Esta operación cómo se hace?
Es muy complicado. Allí las unidades de asuntos internos, en este caso de la Guardia Civil, que es la que ha liderado esta investigación, porque esto es un pacto que hay, entre caballeros, que hay entre, sí, la policía y la Guardia Civil. Cuando el corrupto es policía que investiga asuntos internos de la policía, cuando el corrupto es un guardia civil que investigue, evidentemente, la Guardia Civil, ¿no? En este caso había una complicación porque, además, él es un experto también en investigación y, por lo tanto, es un experto en detectar que es investigado, que puede ser investigado. Además, es una persona, como te puedes imaginar, que él tomaba sus grandes precauciones porque él no era tonto.
Ya.
Era tonto en otras cuestiones, o tonto, vamos a llamar tonto entre comillas.
Sí,
digamos que era poco cuidadoso, por ejemplo, en el alto nivel de vida que llevaba, que es muy indicativo, porque los sueldos de la policía y de la Guardia Civil
son
claros, ¿no? Y además todo el mundo los conoce.
Sí. Y ¿qué pasa? Que gastaba mucho más de lo que es normal.
Y andaba además con un par de coches de alta gama y además hacía una cierta ostentación, son detalles que realmente... Bien,
pusieron sobre la pista, claro.
Y luego hay otro elemento que aquí es también muy complicado de detectar, que es cuando este hombre ha pasado al lado oscuro. Que eso es algo que ahora, los investigadores ahora están intentando averiguar también. ¿Y cómo ha pasado? ¿Por qué ha pasado a ese lado oscuro? Porque también hay que tener mucho cuidado, porque son comportamientos que se pueden volver a repetir con otras personas y hay que aprender de lo que ha sucedido. En este sentido, yo te diría que a mí me contaban ayer,
¿sí?,
que hay a veces que en las relaciones entre la policía o la Guardia Civil y sus confidentes, en lugar de tener atrapado el policía, el agente de la ley, en lugar de tener atrapado al confidente, es al revés, bien porque les han grabado, bien porque les han hecho alguna cosa, de tal forma que se sienten, completamente envueltos por la organización, y es cuando deciden colaborar.
Ya.
Quizás se ha podido producir algo de esto, según me comentaban, pero bueno, las investigaciones son secretas porque así lo ha declarado el juzgado y bueno, iremos viendo con el tiempo cómo evoluciona, ¿no?
Oye, Pablo, decías antes, se ha puesto en marcha, toda una operación en el campo de Gibraltar. ¿Cómo va la cosa? Decías, los delitos más graves se van combatiendo. Si tuvieras que hacer un balance, ¿cómo definirías la situación?
Hemos pasado de ser, en muy poco tiempo, en año y poco tiempo, en menos de un año quizá yo diría, en ser una zona en la que el narco campaba a sus anchas, que además había perdido el respeto a la policía y a la Guardia Civil, no ya solo que no huyese de ellos, sino que se enfrentaba a ellos. Hemos pasado a una situación en que se ha golpeado duramente, sobre todo a las dos principales redes que funcionaban allí, precisamente la del Messi y su sucesor Emilio el Moro.
Sí.
Pero también, ¿te acuerdas el del clan de los Castañas? ¿Te acuerdas?
Sí.
Que uno de ellos, uno que hubo que sacar, que le sacaron sus compinches de un hospital después de una detención, ¿te acuerdas? En todo aquello, ¿no? Es una situación la que se ha conseguido en el campo de Gibraltar en un tiempo récord, era prácticamente impensable. Es verdad que se han volcado muchos recursos y además el Estado allí sí que detectó que estaba en peligro precisamente de desaparecer, de que el Estado dejase de ser eficaz en una zona de España, y eso es lo más peligroso que puede haber, porque a partir de ahí ya no se sabe cómo puede evolucionar.
Pero eso ya no es así, es decir, la ley vuelve a dominar, el Estado de Derecho vuelve a regir.
El último escollo que tenemos, y es un escollo que, fíjate, es paradójico, pero es producto de la eficacia, es que lo que tenemos allí es demasiados pocos jueces y fiscales, de tal modo que cuando se hacen muchas operaciones y las instrucciones de esos casos, que luego hay que hacerlas, como es natural, no se trata solo de detenerlo, hay que, se produce toda la instrucción del sumario, el juicio y condena. Bien, todo eso está bastante colapsado, porque realmente no hay suficientes jueces ni fiscales que puedan absorber todo el volumen de trabajo que les está proporcionando la policía y la Guardia Civil, hasta el punto que te cuento, por ejemplo, que ya hay muchas veces que se hacen operaciones en que hay menos detenidos, con menos detenidos, para no complicarles tanto la vida a estos jueces y fiscales.
Bueno, pues habrá que resolver esto. Pablo Muñoz, colaborador habitual de este programa, compañero de ABC, gracias por habernos dado las claves de esa detención de Joaquín Franco, jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Algeciras.
Muchísimas gracias a ti, Fernando.
Tiempo de verano, tiempo de vacaciones. Hay quien emplea sus vacaciones no para tumbarse en la playa, sino para intentar ayudar a algo a los demás. Es el caso de Beatriz Fernández Mar, que se marcha a hacer un voluntariado a República Dominicana. Es estudiante de Derecho, está haciendo un máster de abogacía. Beatriz Fernández Mar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, te marchas a República Dominicana, ¿por qué? ¿Para qué?
Bueno, yo siempre tuve muchísima curiosidad por hacer una experiencia de este tipo, y con mis amigas siempre trabajé en programas sociales aquí en la parroquia de Oviedo, del Corazón de María. Yo soy de ahí, y es una parroquia claretiana, y pues lo típico, hacíamos las campañas de recogida de ropa o de alimentos, y al final pues te preguntas, jolín, y si vas allí un verano, vives la experiencia, ayudas de una manera muchísimo más personal, más directa, y bueno, pues se me presentó la oportunidad y no lo dudé.
¿Y qué esperas encontrarte allí, Beatriz?
Pues sinceramente voy con las expectativas totalmente, o sea, no llevo nada pensado ni nada premeditado, pero yo creo que me voy a encontrar un aprendizaje personal increíble.
¿Pero en qué vas a ayudar?
Pues el programa no es exactamente un programa muy ceñido, como puede ser algo médico o educativo. Sí. Se llama Ciudadanos del Mundo, como dije, de Proclave, y trata de dignificar a comunidades que están completamente pues olvidadas o en las que carecen de valores muy básicos, como es la igualdad, y también, sobre todo, pues el acompañamiento de familias que se encuentran muy solas y muy desprotegidas.
¿Por qué crees que te va a merecer la pena? Porque no sé si te quedas sin vacaciones o si te quedan algunos días, pero ¿por qué crees que te va a merecer la pena?
Hombre, yo creo que al final el compromiso social que yo tengo y de echar una mano en lo que pueda es lo que me va a llenar. O sea, yo creo que hay veranos para todo. Hay veranos para estar con tus amigas a la playa, veranos para irte con tus padres. Y yo sentía la necesidad de ayudar, de echar una mano en lo que se puede. Y como te digo, pues siempre de manera más directa y de estar allí y ver la otra parte, entenderles. Yo creo que es como un empape recíproco de puntos de vista, de ver las cosas. Me parece que es lo que más destacaría.
Beatriz, quédate si no te importa en línea, porque tú te vas, pero hay quien está volviendo, como Estela Menéndez Rivero. Estela, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Muy bien. Tú estudias o has estudiado medicina, me parece, ¿no?
Sí, bueno, acabé el año pasado.
Sí.
Y bueno, ahora estoy estudiando el MIR para presentarme pues este próximo febrero al examen. Y entre medias, nada más acabar la carrera, pues me fui a Uganda 10 meses.
¿A Uganda dónde?
A una isla del lago Victoria que sí. Se llama Singa. Y sí, bueno, pues allí empecé pues a colaborar con un proyecto que ahora pues digamos que es parte de mi vida.
¿Y en qué consistía ese proyecto? ¿En qué consiste ese proyecto?
Pues bueno, el proyecto es... yo fui a la parte médica, ¿no? Fui a encargarme de la clínica, a gestionar un poco pues todo lo médico y lo sanitario, pero tienen pues un cole en el que hay pues 200 niños estudiando allí, luego tienen un orfanato y bueno, luego la clínica que está todavía pues un poco en proceso, ¿no? Es una clínica muy básica, con muy pocos recursos, pero que poco a poco pues estamos consiguiendo que vaya hacia adelante.
Beatriz, que se marcha, ¿cuál es la recomendación que le das? Supongo que la has oído, ¿no? Ella se va a sí. República Dominicana. ¿Qué le recomiendas a Beatriz?
Bueno, pues sobre todo que vaya con muchísima energía y con muchísimas ganas y que sepa canalizar también las cosas malas y la frustración, porque al final la cooperación no es todo un color de rosa. También hay cosas que tienes un poco pues que ver, de ponerte en la posición del otro, pues entenderles un poco su cultura, básicamente eso y que va a ser una experiencia increíble que le va a aportar muchísimo y que además ellos va a ser recíproco el aporte tanto humanitario como de todos los ámbitos y nada, que se lleve un buen frontal porque el frontal es como...
¿Qué es un frontal?
Pues un frontal de luz, cuando no hay luz, pues siempre, eso es como lo que siempre hay que llevarse cuando te vas de cooperante.
Beatriz, estás tomando nota, ¿no?
Está tomando nota.
El frontal, yo no sabía lo que era un frontal, acabo de enterarme. Un frontal es una lámpara. Un...
Sí, es una luz que te pones...
casco de minero.
Sí, como un casco así, pues te lo pones en la cabeza y pues cuando no hay luz, que suele ser pues bastantes veces, pues te ayuda y es súper útil.
Un frontal para cuando no funcionen los generadores, supongo.
Exacto.
Oye, Estela, y sí. ¿Tú has ejercido directamente la medicina? O sea, ¿has atendido algún tipo de patología en especial?
Sí, pues bueno, básicamente la patología en África es mucho tropical, infecciosa, y la verdad es que, bueno, vimos muchísimos casos y sobre todo también muchos partos, que yo iba un poco así, pues eso, cuando sí. acabas la carrera vas como un poco con ideas generales, pero tampoco cosas muy específicas y la verdad es que...
¿Has atendido muchos partos?
Sí, pues he atendido como 18 partos.
O sea, has traído al mundo a 18 niños.
Sí.
¡Qué bueno!
La verdad es que, vamos, cuando fui nunca, o sea, no me lo hubiera podido imaginar, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en enfermedades tropicales, pues la gente de allí local sí que sabe bastante y como que te enseñan ellos a ti y luego en otros aspectos que a lo mejor ellos no tienen tanta soltura en enfermedades más típicas, pues aquí en Europa,
sí.
pues formas tú a la gente. Entonces está muy bien porque es una cosa recíproca muy bonita.
Beatriz, Estela, gracias por haber estado con la tarde de COPE. La verdad es que nos ayudáis a comprender cuál es el mejor modo de emplear el tiempo libre cuando uno lo tiene. Buenas tardes a las dos.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Chao. In olden days, a
glimpse of stocking was looked down as something shocking. Bueno, pues en la tarde de COPE estamos preguntándote si sigues guardando las 2 horas prudenciales antes de meterte en el agua. Hemos tenido opiniones de todo tipo, relatos variados y hemos tenido el consejo de los expertos. Hace unos minutos ha entrado aquí una doctora que nos ha dicho, vamos a ver, todo esto es sentido común. Si te metes una fabada de segundo, un entrecó, de postre, un poquito de arroz con leche y luego un tocino de cielo, lo acompañas de un poquito de vino y luego un poquito de orujo, pues hombre, conviene que no te metas en el agua fría. Si te tomas un champiñón al grill en Alicante y chupas la pata de un cangrejo y eso es todo lo que almuerzas, pues te puedes bañar. ¿Lo he entendido bien, Cobian?
Has hecho un buen resumen.
He hecho un buen resumen.
Sí, si informal, pero bueno.
My way, a mi manera.
Pero bueno, si quieres podemos escuchar a Rafa, que nos hace un resumen estupendo, también es profesional de la sanidad.
¿Sí?
Y nos lo cuenta muy bien.
A ver...
Efectivamente, lo de corta digestión está relacionado con la temperatura, pero el problema cuando estás haciendo la digestión y es una comida que ha sido más o menos copiosa es que mucha sangre está en el estómago para hacer esa digestión. Cuando te metes en un agua que está fría, claro, el cuerpo para compensar esa temperatura lo que hace es mandar sangre a los vasos de la piel para que tu cuerpo pues siga una temperatura más o menos constante. Entonces, claro, cuando esa sangre se quita de golpe del estómago es cuando se produce el corte de digestión.
Oye, pues muy claro, ¿eh?
Más o menos como tú, ¿a que sí?
Ah, que sí, ¿eh? sí, es igual. Él lo explica igual que yo, sí.
Clavado. Ahora,
chupa la patita del cangrejo, ¿eh?
Sí, justo, lo ha dicho él también.
Te tomas la lechuguita y eso no requiere mucha sangre trabajando la digestión.
Ahí está, ¿eh? Claro.
Las faves ya es otra cosa, ¿eh? Las faves estas que hacéis vosotros con chorizo ahumado. No, chorizo ahumado no, la morcilla. ¿Vosotros usáis la fabada morcilla ahumada o no?
Pues yo no sé si está ahumada o no, sé que hay morcilla.
¿Cómo que no sabes si está ahumada? No, hombre, el sabor de lo ahumado se distingue.
Bueno, pero cuando lo entremezclas todo allá en la
cazuela,
pues...
Tú me parece a mí que tienes poco para dar, ¿eh?
No, sí, la verdad que sí.
La verdad que sí.
Sí, sí. Bueno, Alicia nos dice en Facebook, menudo era mi padre, mínimo 2 horas y media.
2 horas y media. Bueno.
Claro, porque es que luego había quien tenía sus propias medidas.
Claro.
Porque había... La de 2 horas es la más extendida, pero también hay 1 hora y media, 2 horas y media, 2 y cuarto... Germán dice que toda la vida ha escuchado eso de o esperas 2 horas y media después de comer o te metes antes de que pasen 15 minutos desde que terminas tu comida. No sé si esto tendrá alguna base, pero yo soy de los que se meten según posan el tenedor y nunca me ha pasado nada.
Ya.
Esto nos ha dicho la doctora Jodar, que tampoco era imprescindible. Vamos, que te puedes meter al agua cuando terminas de comer siempre y cuando... Pues te tomas la patita de cangrejo.
Haya chupado la patita.
Ahí está.
La patita de cangrejo, si la chupa y luego la masticas, tiene mucho jugo, ¿eh? Tiene mucho juguito, ¿eh? Y ya te quedas... es lo que se llama un lunch suave, light, ¿eh?
Sí.
Sí.
Lo que llama así, sí.
Lo que tú sueles comer. ¿Más prácticas tenemos de los oyentes o no?
Bueno, Quique nos dice en Facebook que lo de las 2 horas es el mayor bulo de la historia y todos no lo hemos creído.
Ya.
Pero bueno, claro, hay quien piensa así. Luego está Martina que dice que ella nunca se ha creído mucho lo de las 2 horas, básicamente porque mi madre me decía 2 horas, mis abuelos 2 y media y mi padre 1 hora y media.
Ya.
Si ni ellos se ponían de acuerdo, algo raro había ahí.
Claro,
Es muy fácil. Cuando yo siento que ya he hecho la digestión, me meto al agua y listo.
Cuando la autoridad se contradice, malo.
Ya
empieza el espíritu crítico, a ver quién lleva razón, quién no lleva razón. Bueno, pues estamos recogiendo tus mensajes hoy en la tarde de COPE, ¿eh? ¿Esperabas esas 2 horas de digestión clásicas antes de bañarte, en la playa, en la piscina? ¿Eres de los que se moja modo Rajoy las muñecas, la nuca y el estómago? Esperamos tus mensajes.